se suma a la mesa del panorama nacional desde RA5, Radio Nacional Rosario, el compañero Diego Frisco, a quien le deseamos un muy buen día. Bienvenido, Diego, ¿cómo va?
Hola, Marcelo, un gusto saludarte. Saludo para vos, para Sandra y para Mariana.
Y aquí estamos, acompañándote, sí, por supuesto. Un saludo. ¿Cómo va, Rosario? ¿Cómo fue la lluvia ahí?
Bueno, muy fuerte, a las 3 de la mañana, mucho viento, poca lluvia, y ahora ya está totalmente despejado. La tormenta, en la imagen satelital, vemos que ha cruzado el Paraná y se va para, ya está en Entre Ríos, pero bueno, ha llovido bastante, bastante, y muy fuerte el viento, pero bueno, ahora refrescó, tenemos 15 grados, así que nada que ver con lo que fue ayer, que fue una jornada muy calurosa, sí, casi 30 tuvimos de sensación térmica.
Por el momento ningún reporte, digamos, problemático con respecto a la tormenta, ¿no?
Y mira, me parece que algo va a haber ahora cuando se empiecen a despertar, la gente empieza a ver, más que nada árboles caídos, árboles caídos seguros. No tengo todavía el registro porque esto pasó hace un par de horas nada más.
Claro, claro.
Pero va a haber árboles caídos seguramente porque la violencia del viento fue bastante importante, ¿eh?
Bueno, ahí la violencia que se desata en Rosario evidentemente no parece tener fin, y ahora estamos hablando de ya que en lo que va del año prácticamente 90 homicidios, muchos de los cuales, la gran mayoría, están ligados a la cuestión del narcotráfico, y sobre todo, lo más impresionante, es que muchos de estas personas asesinadas son muy jóvenes, Diego.
Sí, la verdad que es un tema que, digamos, no es nuevo, pero cada día crece, va cruzando límites de lo que uno por ahí se puede imaginar. En los últimos días se está registrando, en los últimos 10, 15 días se está registrando prácticamente un homicidio cada 24 horas. Como bien dijiste, 90 en lo que va del año, la violencia escala día a día. Y mira, le voy a contar a los oyentes del panorama tres casos concretos para que, sí, que son una pintura, una descripción. Por ejemplo, esto todo en abril, en esta quincena, apareció un hombre atado de pies y manos, con los ojos vendados, y cerca de 30 balazos en la zona del barrio Tablada. Otro caso, un brutal ataque a una familia que estaba vinculada al negocio narco, digo esto porque le encontraron luego drogas, estaban en un Audi A4, un vehículo de alta gama, un matrimonio joven con un nenito de un año, se le cruzó una camioneta, bajaron cuatro personas, los mataron al hombre, a Marcos Camino, y al bebé de un año. La mujer está internada muy grave. Por ahora ha sobrevivido, después la camioneta apareció quemada y no hay pistas, pero claramente fue una ejecución a plena luz del día. Y esta semana, el jueves pasado, una abuela de 75 años que vivió, imagínate, 75 años toda la vida en tu barrio, en Palme Graneros, conoció otra realidad, tenía una cierta autoridad, la que te dan vivir tantos años en el barrio, le dijo a unos chicos de 12, 15 años que dejaran de, andaban en moto tirando tiros al aire, a la tarde, a las 6, 7 de la tarde, y cuando dejen de tirar, estaba con la nieta, bueno, le tiraron a ella, la mataron, a la nena le pegaron un balazo en la pierna. Es decir, es algo que ya se ha desatado de una forma que la verdad que es sumamente preocupante, porque estos tres hechos, insisto, sucedieron en esta quincena, y yo podría seguir relatando episodios de esta naturaleza que realmente estremecen, ¿no?
Ahí, Diego, son muchos los temas porque es multicausal el efecto de esta hiperviolencia, hay que decirlo de alguna manera. Por un lado, bueno, la cuestión del narcotráfico, por otro lado, este ejemplo que vos brindabas sobre la señora adulta mayor que fue baleada, asesinada por estos pibes que llegan, que tienen contacto con estas armas, ¿no? Porque la verdad es que ahí es donde uno empieza a decir, muchachos, pibes de 15, 13, 12 años tienen acceso a armas de fuego. Evidentemente hay un AMPA generalizada en ese ambiente que no puede ser combatida por las fuerzas de seguridad, ni provinciales, ni municipales menos, pero ni nacionales.
No, evidentemente, vos viste en la tecla, ¿cómo se accede tan fácilmente a armas tan poderosas? Bueno, de hecho ayer procesaron, por eso hay episodios que ya son prácticamente cinematográficos, ayer procesaron a un policía de joven de 21 años que estaba, por decir de algún modo, en el lugar donde decomisan las armas. Y él le daba las armas a otra persona, a un armero, que después parece que se las vendía a los delincuentes. Digo cinematográfico porque en la audiencia imputativa, cuando termina y lo condenan, la madre se acerca, el muchacho le extiende los brazos para abrazarlo y la madre le pega un cachetazo y le dice, me defraudaste. Fíjate, las cosas parecen de una película, ¿no? Bueno, pero ¿qué te quiero decir? Que hay parte, como en este caso, este policía, que le alquilaba armas a través de un armero a otros delincuentes. Entonces, hay muchas armas, hay muchas bandas. El desmantelamiento en su momento de la cúpula de los Monos, que fue la banda quizás la más importante y la que organizó un poco el negocio, ha dado lugar a que otras pequeñas segundas, terceras líneas quieran copar territorio. Y hoy ese es el gran problema que hay en la ciudad de Rosario. Hay varios barrios que están en disputa, ¿eh? Bellavista, Tablada, Villa Banana, Nuevo Alberdi, Casiano Casa, Empalme Graneros, Barrio Ludueña, Villa Gobernador Gálvez, son todos lugares donde las bandas se disputan los territorios de esta forma, como te contaba en el principio, con esta violencia, y son entre ellos, los nombres son múltiples, los Monos, los Cavernícolas, los Colombianos, hay nombres, apellidos de familia, que también es todo muy fluctuante y muy dinámico, ¿no? Porque hoy se enfrentan uno con el otro, pero después hacen un acuerdo con otro sector y van a pelear otro lugar. A ver, esto suena muy brutal, pero quiero tratar de ser lo más claro en un tema muy complejo y muy difícil, y quizás me equivoque en la definición, pero para tener una idea, digamos que esto no está organizado. No es que hay una familia, un grupo narco que manda, sobre todo Rosario. Entonces las pequeñas bandas están peleando por ser poderosas o por copar determinados territorios. El tema es que las disputas son con este nivel de violencia, ¿no?
Digamos que desde tu punto de vista, tu análisis indica que hay una anarquía absoluta en la distribución de las sustancias, que evidentemente hay mucha, y a partir de ahí está esta lucha a muerte, y encima con los pibes. Esta es la cosa más impresionante que llama la atención. Y bueno, ni hablar del hecho de que haya sido asesinado un bebé, que haya sido asesinado una señora adulta mayor, gente, digamos, es una locura.
Y muchos sectores de la sociedad rosarina miraban esto como una película que le era ajena, que pasaba en estos barrios. Mirá, hay una frase que es muy dura, pero la gente la va a entender, porque así pasaba, tenemos que ser claros. Mucha gente en Rosario decía, bueno, se matan entre ellos, como diciendo, bueno, este no es mi problema, lo miro como un espectador. Pero esto no es así, porque este bebé no tenía nada que ver y es una víctima inocente. Esta semana, un empleado de Maestranza, de un colegio tradicional, el Colegio San José de Rosario, murió. Mirá vos lo que le pasó. Él fue a buscar a su hija a un cumpleaños, como pasa con muchos padres, que van a buscar a la hija tenía un adolescente, fue a buscarla a la casa de una compañerita, pasó por una calle donde se estaban enfrentando a balazos y lo mataron. Entonces esto no es que se matan entre ellos. Cualquiera de nosotros aquí en Rosario está expuesto a circular por una calle donde el día de mañana se agarren a balazos y te puedan matar. Es cierto, no está pasando en toda la ciudad, no es para... Tampoco esto es, el Far West, pero sí pasa en determinadas zonas, sí pasa en determinados horarios, y realmente es muy, 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 muy complejo, ¿no? Sobre todo porque vemos que no hay respuesta. Hoy también hay un escándalo porque el secretario de Seguridad del gobernador Omar Perotti, Jorge Bertolossi, viene el ministro de Seguridad y después viene el secretario de Seguridad. Se fue 10 días a una convención del Club de Leones en Nicaragua. Claro. Y mientras murieron 10 personas en estos 10 días, él está en Nicaragua, se lo ve poniéndole la banda en un concurso de belleza a unas nicaragüenses. Bueno, la verdad que eso no son mensajes que realmente no ayudan y generan mucha mucha preocupación, ¿no?
Sí, es muy impresionante, incluso todo el arco político ya a nivel nacional se escandaliza más por un approach a las políticas de los consumidores que por el asesinato de personas que están ligadas con el verdadero narcotráfico, ¿no? Es una cosa que hay que poner el ojo también allí. Cambiaron varias veces ya la cúpula policial en Rosario. ¿Cuántas veces?
Muchísimas veces. Sí. Los comisarios, ni me acuerdo de los comisarios porque cambian siempre. Evidentemente no pasa por ahí la solución. Se habló también, hay que decirlo, con mucha expectativa, que venían fuerzas federales, han venido gendarmería y prefectura, pero Gendarmería, por lo que tengo entendido, ni siquiera todavía está, tiene el lugar físico donde instalarse. La prefectura, esto lo vi yo, no me lo contó nadie, patrulla la costanera, como pasa ahí en Buenos Aires con Puerto Madero, ¿no? Patrulla la costanera a plena luz del día. La verdad que la gente los quiere ver a las 3 de la mañana en los barrios calientes, no haciendo, digamos, marketing en la zona del monumento o en la zona de la costanera rosarina. Entonces, también hay muchas cosas que replantearse. Mientras tanto, esto sigue. Y te decía un dato, y con esto voy cerrando, si te parece. Sí. Uno de los datos, uno de los temas claves, es que uno diría, bueno, porque por cada tanto la justicia, la policía, los atrapa a algunos, a varios, y van presos. El tema es que estar preso no desarticula estas bandas. Por el contrario, las potencia. Los principales líderes de estas organizaciones están presos y organizan todo desde la cárcel. Delinquen desde la cárcel, con celulares. Bueno, el caso del líder de los monos en un penal federal, con línea fija, fija en su celda. Entonces imagínate, tienen todo el día, no tienen otra cosa que hacer en la cárcel que estar pensando, son estrategas, digamos, que están pensando a ver cómo hacer, y les sobra tiempo, y les sobran herramientas, y les sobran recursos para orquestar todo esto. Entonces ese es el otro problema, que algún día las leyes deberían tratar de buscar una solución. Ya nadie dice que los que estén en aislamiento permanente, pero no pueden estar comunicados. Es verdad que todo recluso tiene derecho a estar comunicado, pero con sus familiares, pero no para delinquir, no para seguir orquestando este tipo de asesinatos, ¿no?
Sí, hay que buscarle la vuelta sin forzar el Estado de Derecho, manteniendo todos los derechos de las personas que están presas por el delito que sea, pero de alguna manera hay que tomar algún tipo de medidas debido a la espiral de violencia que ya se ha generado y que ya evidentemente, aparentemente hasta el momento, van ganando por goleada en términos de seguridad en ese aspecto. Bueno, Diego, queremos agradecerte, como siempre, tu participación aquí en el Panorama Nacional, mandarte un fuerte abrazo a vos y todos los compañeros y compañeras de la Radio Pública de Rosario.
Un gusto grande y a disposición cuando ustedes quieran. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. 6:24.